La Copa Libertadores de América asemeja un campo minado para los equipos bolivianos. Bolívar ya quedó fuera a manos de la Universidad Católica de Quito y ahora es el turno de Strongest de enfrentar a este mismo equipo ecuatoriano. Necesita ganar la llave para llegar a la fase de grupos. ¿Será una tarea muy complicada? ¿Será una hazaña? ¿O será algo que el propio Strongest lleve en su historia? Esto es Footbox Bolivia. Los saluda José Miguel Arévalo para contarles un poco de lo que se avecina para los clubes bolivianos, particularmente en la Copa Libertadores. Sabemos que el primer caído se dio en la fase 2. Fue el poderoso y potenciado Bolívar, y con figuras como los brasileños Francisco da Costa, Bruno Savio, César Martins, el argentino Patricio Rodríguez, o figuras bolivianas como Roberto Carlos Fernández, no pudo superar a este equipo ecuatoriano, que no es de los más laureados, es un equipo modesto, al que le bastó orden y un juego bastante sólido para neutralizar y dejar en el camino a, acaso, el más pintado, entre comillas, del fútbol boliviano. Bueno, ahora le toca medirse con una vara parecida, que viene de la misma industria, pero tiene otras características. Strongest es un equipo que tiene rasgos muy distintos a los de su histórico rival, incluso en la actualidad, en la que ambos estilos de juego son muy contrastantes. Bolívar ofensivo, buscando el ataque. Strongest más cuidando el propio arco y no procurando diferencias mayores a la mínima. Ese es el estilo de juego de Cristian Díaz. Pero si nos vamos más atrás, quedará en evidencia, en copas internacionales Bolívar es mucho más laureado que Strongest. Es el más laureado del fútbol boliviano, eso no hay duda. Pero Strongest, en contrapartida, ha marcado hitos, ha marcado camino, ha sido pionero en muchas situaciones y los partidos internacionales por copas no son la excepción. Y es que el primer equipo boliviano en ganar fuera de Bolivia en una Copa Libertadores fue precisamente Strongest y fue precisamente en una cancha ecuatoriana. Hoy en Footbox Bolivia vamos a hablar de esta historia y vamos a apelar a quienes conocen la historia mejor que nadie. Hoy nos acompaña para hablar de la primera victoria boliviana fuera de nuestro país y en una cancha ecuatoriana, la de Strongest, nos acompaña Toto Arévalo.
Footbox Bolivia, un podcast con José Miguel Arévalo, exclusivo de Footbox.
Bueno, petardos, una fiesta magnífica aquí. Ya sale el bicampeón de Stranger, que es ovacionado por los 29.000 espectadores que asisten aquí a este espectáculo.
Fue la primera vez que un equipo de Bolivia que salía del país y ganaba. Fue el 31 de enero de 1965. Se jugó en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito. Dirigió el partido Esteban Marino, un árbitro famoso, un árbitro uruguayo. Y Strongest hizo la gran excursión. Jugó contra Boca Junior, que era otro de los rivales. Una llave muy bonita, Boca, Deportivo Quito y Strongest.
Solo clasificaba un equipo por país, ¿no?
Uno solo. Eran los tiempos de una copa que había comenzado el año 60. Y que estaba en sus albores, y después por presión aparecieron dos y después tres, y así fue aumentando la cuota de equipos. En ese entonces el equipo boliviano estaba dirigido por Juan Roales y cinco extranjeros,
casi como ahora.
El técnico del equipo gualdinegro puso en la cancha a Roberto Caínzo, Carlos Di Lorenzo, Ricardo Mucio, Julio Díaz, Roberto Bonano, los cinco extranjeros.
De ellos, Caínzo fue campeón seleccionado boliviano.
Claro, Caínzo fue campeón sudamericano en 1963. Uh-huh. Y como dato, falleció uno de los jugadores de ese equipo, Julio Díaz, en la tragedia de Viroco, cuando murió todo el equipo de Strongest. Un argentino, un mediocampista.
El único que quedó de ese partido.
Jugaron Oscar Solís en el arco, Caínzo, Di Lorenzo, Mucio, Díaz, Max Ramírez, Ramiro Quevedo, Jorge Morales, Roberto Bonano, Rolando Vargas y Antonio Aguirre.
Roberto Bonano es el papá de Tito Bonano.
Exactamente. Fue un delantero que llegó a Bolivia de muy buenas condiciones y fue el autor del único gol del partido.
Además.
En un cotejo interesante, porque a los 12 minutos ya ganaba Strongest. Se jugó al mediodía. Y en Bolivia la expectativa era tan grande.
¿Era normal que jueguen esa hora?
Sí, porque en Quito, ciudad de altura, es siempre el tiempo se descompone a partir de las 3 de la tarde. Y la costumbre en Ecuador y en Quito era que los partidos se jugaran en la mañana, a las 11 o 12 del día.
¿Cómo es el tema de las... generalmente, no solo en Quito, el tema de las luminarias? No era todavía...
No, pero eran velas que alumbraban. No existía la iluminación de hoy y la televisión tampoco tenía las condiciones como para encarar un partido de esas características. El Deportivo Quito, el equipo de los choferes, dicen allí, había llegado a la Copa Libertadores de América en un torneo donde no participó Guayaquil. Como siempre hubo problemas. Y solo eran equipos menos Guayaquil y de las ciudades ecuatorianas que disputaron el campeonato. Juan Valenzuela, el técnico de Strong, estaba contentísimo porque la victoria 1-0 de visitante levantó el entusiasmo en el país. Había jugado Bolivia la primera Copa Libertadores de América contra Peñarol del Uruguay, no le fue bien. Jugó la segunda Copa Libertadores de América con Independiente de Santa Fe, Colombia. Perdió por un sorteo, una historia ridícula, chistosa y anecdótica. Habían igualado los dos equipos en puntaje y había que definir en un tercer partido. Y de acuerdo al reglamento, la sede neutral era Lima, Perú. Pero alegaban los colombianos que ya no había dinero para viajar. No había dinero. Entonces, el cuadro boliviano Wilstermann le propuso jugar el tercer partido en Colombia. Pero pedían ir a Medellín,
a Barranquilla. Más neutral.
Y ahí los dirigentes colombianos muy hábiles del Independiente Santa Fe los convencieron a los bolivianos: nos ahorramos plata y haremos sorteo. El presidente de la delegación de Bolivia era un médico muy famoso, un caballero, muy honesto. Vio la billetera y dijo, había viajado Wilstermann en un vuelo charter, porque Wilstermann pertenecía, yo era boliviano, en un DC-3, un avioncito de esos que alcanzaba para llevar solo al equipo. Hizo sus cálculos y dijo, bueno, vamos al sorteo.
Además que muchos trabajaban, ¿no?
Todos eran trabajadores, casi todos.
Claro, de otras profesiones.
Había un médico que era Oscar Claure, habían trabajadores de Lloyd. Y dijo, sortearemos. Y se hizo el sorteo, el más curioso de todos. Se colocaron dos bolillas. ¿Okay? La primera bolilla que salía se clasificaba. La segunda se eliminaba. Entonces sacaron la bolilla de un sombrero y era Independiente Santa Fe. De inmediato se abrazaron, anunciaron todo. El delegado boliviano, un señor muy caballero, un caballero muy honesto, y el que acompañaba por curiosidad fueron a ver la segunda bolilla y también decía Independiente Santa Fe.
Estamos hablando de esa Copa Libertadores.
Claro.
De cuando acababa de arrancar y...
Y eran los inicios, los albores de la Copa. Como anécdota, ese equipo boliviano que fue en el avión charter, miren cómo es el tiempo, ¿no? Volviendo de Colombia, el avión perdió un motor. Con un motor sobrevolaron la zona de la Amazonía y el segundo motor empezó a fallar. Eran dos. Y había nubes, el mal tiempo impedía que el equipo cruzara o que alcanzara altura como para llegar a la zona del altiplano boliviano, hacia Cochabamba. Y el piloto, en una maniobra arriesgada, logró en un hueco entre las nubes, como el Nimbus, dicen los que estaban ahí, logró bajar en el primer espacio que había y terminaron aterrizando en Iquitos, Perú. Nadie los esperaba.
De emergencia.
Se salvó el equipo. Pero lo más, se abrazaron, lloraron todos, es que el avión tocó el piso y se apagó el segundo motor. Duraba 5 minutos más y se estrellaban. Fue una historia muy linda esa. Pero lo de Strongest, para los equipos bolivianos, había estado Municipal con el Santos de Pelé.
Lo limpiaron. Hacía poco.
Lo había limpiado, sí. Un año antes quedó en el camino. Y Strongest iba con la ilusión de jugar bien. Y había hecho unos buenos partidos, ganó 1-0 al Deportivo Quito, empató en La Paz con el Deportivo Quito ganando 2-0. Ya después de un gran comienzo flaqueó el cuadro boliviano, volvió a jugar con Boca Junior en La Paz. Y esto viene a cuento de que la altura no gana.
No.
Boca le ganó 3-2 a Strongest en el Estadio Hernando Siles.
Sin más.
Y a la vuelta le ganó 2-0 en la Bombonera. Esa fue la primera historia, la primera victoria boliviana en un equipo del Deportivo Quito donde la gran figura, y en esto quiero destacar, para mí, el mejor jugador ecuatoriano de todos los tiempos, o por lo menos el más querido, Polo Carrera. Los de ese tiempo se acordarán, Polo Carrera, un crack, de un manejo extraordinario del balón. Gambeteaba con una facilidad, asistía con mayor facilidad y convertía también. era el tiempo en que competía en fama con Alberto Spencer, que jugaba en Ecuador, en Peñarol, en Uruguay, el gran goleador del equipo uruguayo, el ecuatoriano. Spencer brillaba en Sudamérica como el ecuatoriano, la cabeza de oro, pero el más famoso era Polo Carrera. Extraordinario jugador. Esa fue una historia que queda en el registro. Para ese tiempo era imposible saber qué pasaba en un partido de fútbol en Ecuador. Parecía tan lejos de Bolivia porque las comunicaciones eran cero. No había celulares, obviamente. No habían conexiones directas.
Ni siquiera la facilidad de llamar por una línea física.
Lo único que asistía era el radioaficionado, que eran servicios de radioaficionados que conectaban a las familias de un país a otro.
¿Cómo hacían? Porque sabían, por ejemplo, que el partido se jugaba un jueves a las 12 y ese jueves estaban imaginando el partido.
Nos imaginábamos. ¿Qué pasó para ese partido? En Ecuador había una radio católica. De estas radios, con los equipos más potentes que llegaban a toda Sudamérica.
Claro, las radios religiosas eran las que marcaban el camino.
Y la onda corta.
Sí, sí.
Entonces le facilitaron a un colega, que fue como enviado del círculo, la onda corta. Y a través de su relato al mediodía nos enteramos todos, fue una gran transmisión de hecho, que Strongest ganaba el partido. Luis Lasarte Lasso, lo quiero recordar. Y él hizo que todas las radios bolivianas tomaran cadena de su transmisión. Imagínense con un gran resultado.
Claro, porque también hay que contarle a la gente que esas transmisiones eran proezas y la señal que llegaba era una señal que casi que había que pegar la oreja al parlante para tratar de entender, pero era tal expectativa que uno se daba modos y lo entendía. Lo
adivinaba el resultado y el partido. En el caso de Ecuador, esta radio ecuatoriana era tan potente que era una de las más potentes de Sudamérica, como Radio Riobar de Manaus, otra radio de católicos, cuya onda corta abarcaba el continente. Fue la manera de enterarnos. Y ahí Strongest marcó historia. Después la repitió el año 81, cuando le ganó a Técnico Universitario en Ambato. Después le ganó a la Liga Deportiva Universitaria en 2005. Y va buscando en Ecuador hacer historia, porque es el equipo más antiguo de Bolivia y un equipo con muchísima historia también.
Va a ser casi como una hazaña. Transmitir un partido va a ser una hazaña para Strongest. ¿Difícil?
Complicado, por una razón que la destacamos los bolivianos. El fútbol ecuatoriano hoy, con el respeto de todos, es la tercera fuerza sudamericana. Por encima de Perú, de Chile, de Colombia, de Paraguay, de Uruguay. Porque se esperaron 30 años para producir el gran cambio. Y descubrieron que en la costa ecuatoriana estaba el verdadero material para trabajar y empezar a encontrar en los jóvenes de color, de Esmeralda especialmente, y en toda la costa ecuatoriana, a los futuros cracks del fútbol de ese país. Hoy la selección ecuatoriana y los equipos ecuatorianos tienen al 85% de jugadores de esa región. Morenos, de una gran envergadura física, a la que han agregado talento a partir de varios sacrificios y tareas como las que inició Dusan Drašković en la tarea ecuatoriana de mirar hacia otros lugares que no sean únicamente Guayaquil y Quito como la fuente inagotable de talentos y atletas para la selección y el fútbol de ese país.
Footbox Bolivia con José Miguel Arévalo, podcast exclusivo de Footbox.